Shalom, la lectura de hoy es Primera de Corintios 14, ya la hemos leído de una versión que se llama Biblia Peshitta, pudo haber sido de la Reina Valera o de cualquier otra, pero ahora vamos a leer el mismo pasaje comentando los versículos pertinentes de una versión que se llama Biblia para Todos. Comenzamos Primera de Corintios 14 con el verso 1, dice así. Recuerden que pueden hacer comentarios ustedes también. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Elohim. Verso 2. Usted lo puede leer también ahí de la VIN en la pantalla. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, que la otra dice cuando hablan en lenguas, ¿verdad? Se ayudan solo a ustedes mismos. Fíjense qué curioso. Quiere decir que El hablar en otro idioma solo es beneficioso para el que habla, para nadie más. Eso lo dice un poco más claro adelante. Dice, Elohim los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero, aparte de él, o sea, del que habla, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Elohim le ordena hablar de su parte, o sea, cuando profeticen, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a otros en la congregación a confiar más en el Mesías, así ustedes ayudan a otros en la congregación a confiar más en el Mesías y a sentirse mejor y a estar alegres. En otras palabras, eso es lo que se traduce en otras versiones para edificación de la congregación. Verso 5, recuerden que estamos leyendo una paráfrasis. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, que es lo que traduce lenguas, ¿verdad?, en la otra versión. Pero más me gustaría que hablaran de parte de Elohim, o sea, que profeticen. Fíjense que Pablo está dándole preeminencia al profetizar, más prominencia al profetizar que al hablar en lenguas. ¿Right? En realidad, sigue diciendo, en realidad es más importante, ahí lo dice claro en esta paráfrasis, dice, en realidad es más importante hablar de parte de Elohim, o sea, profetizar, que hablar en idiomas que otros no entienden, o sea, hablar en lenguas. Fíjense que la frase esa de hablar en lenguas se traduce a veces de distintas maneras en esta paráfrasis, ¿verdad? Aquí lo traduce hablar en idiomas que otros no entienden. Perdónenme, pero esto se aplica también a los que les gusta hablar hebreo en la congregación sin traducir, ¿okay? Generalmente se traduce, pero algunos quizás como para que suene bonito o no sé para qué, dicen cosas en hebreo sin traducir, y entonces eso aplica a esto también, ¿okay? Sí, señor. Voy a empezar esa parte otra vez. En realidad eso es más importante hablar de parte de Elohim que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la congregación. Eso aplica también a cuando leemos la Torá o cualquier pasaje de la Escritura Hebrea, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay una versión por ahí que pone muchas palabras hebreas en el texto. Muchas palabras hebreas en el texto sin traducirlas. Eso me parece, en mi opinión, ¿verdad? No tiene que ser así, pero en mi opinión, eso no es correcto. A menos que sean los títulos. Sí, los títulos, por ejemplo, y los nombres, ¿no? Yahweh, Elohim, pues ya, eso está bien. Pero otras palabras, por Ruach HaKodesh, por ejemplo, que ponen Ruach HaKodesh en la escritura, ¿por qué no ponen Espíritu de Santidad, que es la traducción? O Espíritu Santo, pero Espíritu de Santidad es la traducción más correcta. ¿Okay? Bueno, de todos modos, aunque eso se puede aplicar a eso, lo principal que estamos estudiando es el hablar en lenguas en la congregación, en otro sentido. Vamos a leer el verso 6. Muy bien, debe haber comunicación eficaz. Hermanos míos, verso 6, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Buena pregunta. Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido, o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Elohim, o alguna enseñanza. ¿Eh? Entonces fíjense cómo todo esto va contrario a la costumbre popular hoy día de que salen dos o tres hablando en lenguas ahí que nadie conoce, y nadie traduce, nadie dice nada, solamente la jeringonza, ¿verdad? Digo jeringonza no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que nadie lo entiende. Verso 10. En el mundo hay muchos idiomas, sigue diciendo Shaul, y en todos ellos se puede decir cosas que tienen sentido. Fíjense que este versículo es evidencia de que Pablo está hablando de idiomas humanos. O sea, de alguien que salga hablando chino, de alguien que salga hablando japonés, de alguien que salga hablando alemán en la congregación, por inspiración del Espíritu, que eso es posible. Eso era un hecho real en el siglo I, ¿verdad? Ustedes saben cómo en el Hechos 2 se menciona el relato ese que ya todos conocen, cuando los apóstoles salieron hablando en diferentes idiomas. No hay idiomas de ángeles, idiomas de los seres humanos, romano, o sea, latín, griego, y todos los idiomas que menciona por ahí para abajo. Pues de eso es de lo que se trata el don de lenguas. No es de hablar una jeringonza que no se entiende, que no es un idioma humano, sino se trata de hablar idiomas humanos. Ahora, también hay idiomas celestiales, pero eso se trata más adelante. Sigue diciendo, verso 11, pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Exacto. Y lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende a mí. Miren qué sencillo lo pone esta paráfrasis. Verso 12. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la congregación. ¿Ok? No está diciendo traten de que todos hablen en lenguas. No está diciendo Shaul, como se dice por ahí ahora, todos tienen que hablar en lenguas porque si no, no tienen el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es la señal de que tienen el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Pablo está diciendo aquí todo lo contrario. Pablo está diciendo, voy a leer otra vez el verso 12, ya que desean las capacidades, o sea, los dones que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la congregación. Y está hablando, cuando dice eso, está refiriéndose al profetizar. El profetizar sí ayuda a toda la congregación. Verso 13 ahora. Por lo tanto, cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos, o sea, cuando hablan en lenguas, deben de pedirle a Elohim que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. Eso no lo hace nadie hoy día. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Ya en este caso es un idioma que ni siquiera la persona misma entiende, ¿verdad? Pero que es un idioma humano. Verso 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Verso 16. Porque si tú das gracias a Elohim con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiendes lo que dices. ¿Eh? Y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Verso 17. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Esto es fundamental, hermanos. Las personas que se ponen a hablar en lenguas, sea cual sea la lengua, sea lengua angelical, sea alemán, hebreo, griego, francés, inglés, lo que sea, la persona que se pone a hablar en otro idioma y no traduce lo que está diciendo, entonces dice que no está ayudando a nadie. Dice el 17, tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Ve? El verso 18 dice... Perdón, el verso 18 dice, yo le doy gracias a Elohim de que hablo en idiomas desconocidos más que todos ustedes. Y he sabido que Pablo hablaba Pablo hablaba hebreo, arameo, griego, latín, y quién sabe cuántos otros idiomas. Árabe es muy, muy... muy probable que Pablo hablara árabe también. Casi todos los judíos en todas las épocas han hablado 4, 5, 6 idiomas, incluido el árabe. Verso 19. Sin embargo, dice Saúl, cuando estoy en la congregación, prefiero decir cinco palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Ahí está. Fíjense cómo Pablo recalca, remacha una y otra vez que el hablar en lenguas no tiene sentido si nadie lo entiende. Y así lo dice, así lo dice. De nada vale, no tiene sentido, no ayuda a nadie. Entonces el verso 20 dice, hermanos en el Mesías, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Hermano, ese versículo es muy importante. Ahí dice mucho. Ahí está diciendo que las personas que hablan en lenguas, sin que traduzcan, están pensando como niños. Y Pablo les está diciendo, no piensen como niños. Piensen más bien, él dice que sean, en esa paráfrasis dice, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Entonces las personas maduras son las que cumplen lo que Saúl está diciendo aquí, que todavía falta otras cosas un poco más fuertes. Entonces verso 21 dice, Elohim dice en la Biblia, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Por lo tanto, verso 22, por lo tanto, fíjense la conclusión que él saca de ese versículo que cita de las escrituras hebreas. La conclusión que Saúl saca es esta. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no creyentes, pero para los creyentes esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Elohim, o sea, hablar, profetizar, son para los creyentes, no para los que no creen en Elohim. Oh, hay que detenerse aquí. Vamos a leerlo otra vez y analizarlo. Saúl dice, por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos, o sea, hablar en lenguas, podrá probarles algo a los no creyentes. Eso en la otra versión decía, es una señal para los incrédulos. ¿Ve? Una señal para los incrédulos. Vamos a detenernos ahí. Porque en Hechos 2, cuando los apóstoles salieron hablando en otros idiomas, eso fue una señal para los incrédulos, los que no creían en el Mesías. Todos aquellos judíos que estaban ahí celebrando la fiesta de Shavuot, Pentecostés, y que no creían en Yeshua, en Yahushua como el Mesías, cuando oyeron a estos nazarenos, discípulos del nazareno, hablando en los idiomas que ellos entendían, en idiomas que los nazarenos que estaban hablando esos idiomas no entendían esos idiomas, porque fue el Espíritu el que le dio esa capacidad de hablar un idioma que ellos no entendían. ¿Ve? Eso es hablar en lenguas. Pero que los que estaban presentes allí, que entendían ese idioma, eso fue una señal para ellos de que esta gente en verdad tiene el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Yahweh. ¿Ve? Esa es la idea. Por eso dice, eso podrá probarle algo a los no creyentes. Pero para los creyentes, esos idiomas no prueban nada. Quiere decir que si usted se pone a hablar en lenguas, no importa cuál lengua sea, en una congregación donde todos los hermanos son españoles, o sea, de habla hispana, ¿verdad? Y usted sale hablando ahí en lenguas, entonces dice, eso no prueba nada para esas personas, no prueba nada. ¿Ah? Qué diferente a lo que dicen ahora, algunos dicen, eso prueba que usted tiene el Espíritu Santo. No, señor. Aquí Pablo, Saúl dice que no, los creyentes, para los creyentes, esos idiomas no prueban nada. Dice, en cambio los mensajes de parte de Elohim, o sea, el profetizar, son para los creyentes, no para los que no creen en Elohim. De manera que Pablo está fomentando, exhortando a los hermanos a que busquen el don de profecía. Ajá, eso sí. Ese es el don principal de esos dos. No es que sea el principal de todos. No es el principal de todos, pero es de entre esos dos, profetizar o hablar en lenguas, el principal es profetizar. La pregunta de por qué esa experiencia la viven solo los pentecostales, lo cual no es correcto porque también la viven los católicos, pues la vamos a contestar un poco más adelante. Ok, sigue diciendo Saúl, verso 23. Supongamos que todos los de la congregación se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. ¿Okay? Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en el Mesías, van a pensar que ustedes están locos. Mira lo que está diciendo ahí. Y eso es lo que dice la gente cuando oyen a estos hermanos hablando en lenguas ahí como... ¿cómo se dice esto? Todos a la vez. Peor, porque Pablo dice que hable uno solo a la vez, o dos. O sea, uno a la vez, dice. Verso 24. Pero, si todos ustedes hablan de parte de Elohim, o sea, profetizan, esa gente se dará cuenta de que es pecadora. Y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Elohim, lo adorará y reconocerá que en verdad Elohim está entre ustedes. En otras palabras, Pablo está recalcando aquí aquel aspecto del profetizar que tiene que ver con leer la mente de las personas. O quizás lo dije de manera inadecuada. Más bien, el profetizar, un aspecto del profetizar es que a la persona se les revela los pensamientos o lo que ha hecho, los hechos de otra persona, ¿ve? Por ejemplo, una persona que ha pecado, ¿ve? Entonces al profeta se le revela lo que esa persona ha hecho y esa persona reconoce que lo que este profeta está diciendo es correcto y entonces adora a Yahweh y alaba a Yahweh. Eso es lo que debe, Shaul dice que se debe buscar más que hablar en lenguas. Muy bien, perdónme un segundo. Disculpen que tengo la garganta mala, más bien los bronquios. Ok, vamos a continuar con el verso 26. Dice, hermanos míos, cuando se reúnen, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Eso en la otra versión dice que sea para edificación de otros, ¿verdad? O de la congregación. Yo preferiría que no escribieran mucho, muchos comentarios mientras vamos estudiando. Al final sí tendremos tiempo para preguntas y comentarios, ¿okay? No digo que está mal hecho, pero que preferiría que fuera así. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Yahweh les ha mostrado, eso quiere decir profetizar. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos, o sea, hablar en lenguas, o traducir lo que se dice en esos idiomas. Verso 27 es fundamental. El verso 27 es una admonición, una ordenanza de Shaul que casi nadie pone en práctica hoy en día. Leemos de la paráfrasis, verso 27. Si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de dos o tres personas, ajá, y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que se está diciendo. Oh, qué interesante, hermanos. Yo veo que yo he visitado muchas congregaciones donde se practica eso de hablar en lenguas. Muchas veces he estado con ellos en el pasado, no últimamente, pero años atrás. He estado visitando distintas congregaciones de distintas denominaciones, ¿eh? Y en ninguna he oído que se practica esto que Shaul está diciendo. Vamos a leerlo otra vez. Dice, si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de dos o tres personas. Hay veces que en algunas congregaciones todos hablan en ¿cómo se llama? En lengua, según ellos dicen, ¿no? Según ellos entienden. Todos, o por lo menos 8, 10, 12, según el número de la congregación, a veces usted ve 10, 8 o 12 personas hablando en lenguas. ¿Okay? Eso es contrario a lo que aconseja Shaul. Dice que sean dos o más. ¿Okay? Perdón, dos o tres. Perdón. Dice dos o tres. O sea que no deben ser más de tres. Y que cada uno espere su turno para hablar. Ellos violan eso también. No digo todos, pero muchos violan eso también. Porque todos hablan a la vez. En algunos casos, he oído que hay veces que dos o tres o cuatro personas salen hablando en lenguas a la vez. En algunos casos lo hace uno solo. Pero Shaul dice que cada uno espere su turno. Además, alguien debe traducir lo que están diciendo. Eso nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado a alguien que hable en lenguas y que después traduzca lo que se dijo, o que otra persona traduzca lo que se dijo. ¿Ve? Me refiero a ese tipo de lenguas que se acostumbra hoy día, ¿no?, entre los grupos carismáticos. Porque sí he escuchado personas que hablan en inglés en un mensaje y otro le traduce al español. Eso también pudiera incluirse aquí. Y en este caso sí, esa persona está cumpliendo lo que dice Shaul. Muy bien, Eugenio dice que ellos hablan a la vez porque lo hacen para sí mismos. Sí, pero no están cumpliendo lo otro que dice ahí, que eso no se puede hacer en la congregación. El verso 28 dice, pero si no hay en la congregación nadie que traduzca, mire, aquí está, verso 28, lo que preguntaba Eugenia, mire el verso 28, pero si no hay en la congregación nadie que traduzca, entonces deben callarse, o hablar solo para sí mismos y para Elohim. Ah, ahí está, eso. Como dice la otra versión, ¿no? Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y hable para sí mismo y para Elohim. ¡Ajá! Entonces lo que está diciendo es una de dos cosas. Tiene dos opciones. Si nadie traduce, tiene dos opciones la persona. O se calla, o sea, no dice nada, no habla en lenguas en la congregación. O la segunda opción es que hable para sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hable para sí mismo? Los que conocen el Sidur tradicional de los judíos, sí, pero aún en la congregación se puede hacer eso. Los que conocen el Sidur tradicional, saben que hay una oración después de la Amidá, hay una bendición, que incluso las instrucciones en el Sidur, en muchos Sidurim, las instrucciones dicen, esta oración se dice en voz audible, pero muy bajito, que solamente uno mismo se escucha, ¿ves? Eso es de lo que está Shaul hablando aquí. Si alguien va a hablar en lengua, que le viene un mensaje en lengua y no hay quien lo traduzca, o él no sabe que ya aquí nadie traduce, entonces debe hacerlo en voz muy baja para sí mismo. Ve cómo decir, como hablan algunos así, diciendo cosas que nadie entiende, pero que solamente lo escuche uno mismo, eso es lo que dice ahí. El profeta pregunta si somos judíos, no, algunos somos judíos, otros no. Aquí vemos nazarenos principalmente, mesiánicos y algunos cristianos que visitan, ¿no? Porque todos son aceptados aquí como oyentes. Muy bien, tengo que repetir eso porque eso es fundamental. Pero si no hay en la congregación nadie que traduzca, entonces deben callarse o hablar para sí mismos y para Elohim. Verso 29. Y si algunos hablan de parte de Elohim, esa es la traducción de profetizar, si algunos profetizan, que sean solo dos o tres personas. Otra vez la misma regla, ¿eh? Que no sean más de tres personas. Dice, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Elohim o no. Ah, ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos juzgan el mensaje? O simplemente se para alguien y dice, el Padre me reveló esto, y todo el mundo, amén, amén. Y nadie juzga. Ah, eso lo he visto yo miles de veces. Nadie juzga si eso que está diciendo es en acorde con la Torá, con el Tanaj y con los escritos nazarenos, o si es un antojo o una, ¿cómo diríamos?, un capricho o una idea personal de ese individuo. Entonces algunos dirán, ah, pero sería blasfemia juzgarlo. No, eso no es lo que dice Shaul. Shaul dice aquí lo contrario de eso. Shaul dice, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Elohim o no. ¿Ok? Lo que pasa, profeta, es que estamos estudiando 1 Corintios 14 y ya vamos más de la mitad del tema, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. Para entenderlo, pues, habría que empezar desde el principio. Muy bien, versículo 29. Ah, ya lo leí. Verso 30 ahora. Dice, pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Elohim, o sea, recibe una profecía, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Mire qué clarito lo traduce esta paráfrasis, ¿ok? Sí, algunos dicen, así dice el Señor, y por ahí para abajo expresan una serie de cosas que a veces son buenas, ¿verdad? Pero muchas veces son cosas que contradicen la Torá, y en ese caso no son buenas, y tenemos que estar preparados para juzgar esas cosas, ¿eh? Y eso no he visto que lo hacen en ninguna de las congregaciones donde yo he ido. Una sola congregación de las que yo conozco hace eso, ¿ok? Y lo voy a decir públicamente, porque es para elogio de esa congregación. Y es la congregación de Yahweh. No es la asamblea de Yahweh. En la asamblea de Yahweh no se... ni siquiera se practica eso de... como se hace en esas iglesias. Pero de todos modos, pues... en la congregación de Yahweh, sí. Que es muy parecida a la asamblea de Yahweh, pero son carismáticos. Ahora, en la congregación de Yahweh... antes los profetas dominaban todo. O sea, estaba alguien haciendo una profecía y decía, tenemos que ponernos en 40 días de ayuno vestidos de saco. Y todo el mundo se vestía de saco. Se levantaba un profeta y decía, tenemos que ir al pueblo tal y tal a levantar una obra. Y aunque eso es bueno, en ese caso, pues eso es bueno. Pero todo el mundo obedecía eso, aún los líderes principales de la congregación, de la organización. Ahora eso ha cambiado, y ahora se le exige a los profetas que cuando se le venga alguna revelación, la pongan por escrito y la sometan al cuerpo de dirigentes. Ellos analizan todo el asunto, y si es algo conveniente y que se puede demostrar que es de Yahweh, entonces lo pasan a las congregaciones. Si no, lo descartan. A mí me parece eso una buena práctica, y eso... eliminó el desorden que había antes con ese asunto. Ok, seguimos leyendo acá el verso 31. Dice, así que todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Elohim. En otras palabras, todos pueden profetizar. Y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. O sea, todos podrán ser edificados. La persona que habla de parte de Elohim, o sea, que profetiza, podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Mire que eso en la otra versión se traduce que los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mire cómo lo traduce la paráfrasis y tiene mucho sentido esta manera de traducirlo. Dice... la persona que hable de parte de Elohim, o sea, que profetiza, podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. O sea, que no es, como algunos dicen, no, que eso es cuando el Espíritu diga. ¿Ah? Y si el Espíritu me impulsa ahora a hablar, a decir una profecía, pues ahora es que yo tengo que hacerlo ahora. No, dice que el profeta puede decidir cuándo hablar. ¿Eh? Como decir, bueno, ahora no voy a hablar ahora, voy a hablar más adelante. ¿Ah? Eso lo decía el profeta. Y una vez que empieza a hablar, él puede decidir cuándo callar. O sea, puede decidir decir solamente 10 palabras, 20 palabras, 30 palabras, o puede decidir hablar media hora. Eso lo decide el profeta. Ahora, porque a Elohim le gusta el orden porque a Elohim no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. ¡Qué lindo! ¿Cómo traducía esto en la otra versión? Es el verso 33. Deja ver cómo lo traducía la otra versión. Dice acá en la versión Peshitta, porque Elohim no es un poderoso de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Y muchas veces lo que uno ve en las congregaciones es de eso, es lo contrario de eso, es confusión y falta de paz. De hecho, las veces que yo visitaba esas congregaciones, yo dejé de ir por eso, porque me salía loco yo de allí con los oídos sonándome por la música, por la estridencia del habla, ¿no? De cómo se habla y de la música también. Sí, yo salía a veces medio sordo por esa música tan alta que ponen en muchos sitios, en la mayoría de las congregaciones. Y aparte de la música, pues también el que habla tan alto que molesta los oídos. Esto que está diciendo el Shaul va en contra de eso. Dice, porque a Yahweh no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Qué diferente a lo que se hace hoy día, ¿verdad, hermanos? Empiezan todos a gritar a la vez, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera, y dicen uno una cosa y otro otra, y gloria, pero todos a la vez, y a todo pulmón. Bueno, es una pena, porque si a ellos les gusta eso, es fantástico. Al que le guste eso, chévere, ¿ok? Yo no digo que, ¿sabe?, que está mal para todo el mundo. Para algunos está bien eso. A los que les gusta, pues bien. A mí no me gusta ese sistema. Yo prefiero, como dice Shaul aquí, el verso 33. Porque a Elohim no le gusta el desorden y el alboroto. Un hermano que una vez yo le dije eso, me dijo, no, pero es que lo que hacemos nosotros no es desorden. Nosotros estamos gritando para Yahweh. Y entonces yo le digo, ajá, y la otra palabrita, y el alboroto. Lo que se forma en muchas congregaciones, hermanos, no puede calificarse de otra manera que como alboroto. Porque un alboroto es cuando muchas personas gritan a la vez. Eso es un alboroto. Por eso, un alboroto pudiera estar bien en algunos casos, ¿eh? Por ejemplo, en una fiesta, ¿ah? En las fiestas, rompen a gritar todos a algo que se esté diciendo, eso está bien. Me parece que no es que el alboroto sea malo siempre. Aquí está hablando Pablo de la congregación, de los servicios en la congregación. No, entre los nazarenos no se acostumbra esa gritería ni nada de eso, no, muy diferente. Ahora, algunas congregaciones mesiánicas sí lo hacen porque han salido de otras iglesias, ¿verdad? De ciertas iglesias que entran a las raíces hebreas y se quedan con las mismas costumbres de antes, no cambian casi nada. Y entonces usted va a ver entre algunas congregaciones mesiánicas todos esos mismos alborotos y griterías, ¿ve? Pero entre los nazarenos propiamente no se da eso. ¿Okay? Ahora, tengo que recalcar lo que dice Shaul, porque a Elohim no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Quiere decir que uno debe sentirse en paz cuando está en la congregación. Uno debe sentir que hay orden, ¿eh? Esa es la tradición entre los nazarenos. Y él dice, como es costumbre en nuestras congregaciones. Quiere decir que en las congregaciones, ¿ah? En las congregaciones de las que Shaul está hablando, las congregaciones nazarenas del siglo I, dice que la costumbre es paz y orden. Eso está claro ahí, hermanos. No importa la traducción que usted lea, ¿ah? Dice básicamente lo mismo. Verso 34. Ah, hasta ahí, porque dije que el verso 34 no le gusta a las mujeres, así que no lo vamos a leer ahora. Vamos a detener aquí la lectura y ahora sí podemos pasar a hacer preguntas, a hacer comentarios. El tema ha sido más breve, ¿verdad?, de lo que yo pensaba, porque como le dije al principio, pensaba yo compartir unas lecturas que tengo acá sobre ese tema, pero son extensas, muy extensas. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a enviar el documento, o mejor lo voy a poner en la página asambleadeyahweh.com. Ahí va a estar el documento, no hoy ni mañana porque no voy a estar en la casa, pero el lunes lo voy a poner. Ok, en la página asambleadeyahweh.com, para que todos lo tengan y así no tengo que leer tanto. Por eso les dije que el tema iba a abarcar dos sesiones, porque es largo y yo pensaba leer casi todo lo que dice este artículo, pero prefería hacerlo así para hacerlo más breve y entonces enviarles o poner en la página asambleadeyahweh.com el tema escrito que se llama El carismatismo moderno. Y el subtítulo es Glosolalia, lenguas conocidas o desconocidas. Así que lo van a leer próximamente ahí, no, para no tener que leerlo todo acá. Vamos a las preguntas ahora, y en este momento entonces creo que voy a apagar la grabación. Deja ver cuánto tiempo tenemos en la grabación. 35 minutos, yo creo que está bien por ahora. Así que en términos de la grabación, entonces nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom, hasta la próxima.